Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
We must end this uncivil war. The pits red against blue. Rural versus urban. Conservative versus liberal.
Debemos poner fin a esta guerra incivil que enfrenta al rojo contra el azul, a lo rural contra lo urbano, a lo conservador contra lo liberal. Fueron algunas de las frases que pronunció ayer Biden. Vimos aquí en directo la toma de posesión del 46 presidente de los Estados Unidos, con esos llamamientos a la unidad. Ha firmado ya sus primeros 15 decretos. ¿Está todo resuelto en Estados Unidos con el cambio de presidente? Hombre, siempre es mejor tener un presidente razonable como parece Biden que tener a Trump en la presidencia. Pero es demasiado fácil pensar que cambiando a un presidente se cambian las cosas. Estados Unidos, lo hemos visto en los últimos años, se ha convertido en una sociedad muy violenta. Una sociedad en la que hay libertad, sí, pero el problema de la igualdad es un gran problema. Y cuando no hay igualdad, no hay estabilidad para una democracia. En Estados Unidos, los pobres son tratados con desprecio y hay un sistema que divide a la gente. Es un país que, en cierto modo, ha fracasado en su capacidad de integrar, porque si no consigues estar entre el grupo de los ganadores, se te castiga muy duramente. Si eres un loser, un perdedor, y muchos son perdedores, estás muy castigado. El sistema social, ya digo, a pesar de ser liberal, pues está marcado por la desigualdad. Y eso no es bueno para una democracia, porque eso alimenta el populismo. Es una sociedad, por muchas razones que sería muy largo explicar, dividida en identidades fragmentadas. Ojo que esto es una tendencia que existe en todo Occidente. Está dividida por tribus, por razas. Es una sociedad que está sometida a una especie de descomposición de identidades, en la que lo común cada vez existe menos. Y esto es un caldo de cultivo, ya digo, al populismo, al odio, y eso es difícil de resolver desde la presidencia. Hay quien dice que en la presidencia de Trump va a marcar un punto de inflexión y que a partir de ahora se va a corregir todo. Ojalá sea así. Pero ya digo que el problema no es Trump o Biden solo. El problema es que, lo hemos visto en los últimos días, las evidencias sobre las que se sustentaba la democracia, pues cada vez están más disueltas. Dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un poco la carta fundacional de los Estados Unidos, que eran evidentes algunas verdades, como la vida, la libertad, la igualdad, la búsqueda de la felicidad. Probablemente lo que ha sucedido es que ese mundo en el que se fundamenta Estados Unidos, se fundamenta la sociedad occidental, ese mundo donde ciertas verdades eran evidentes, ese mundo ha desaparecido y esas verdades ya no son claras para muchos. No hay democracia sólida sin igualdad, por supuesto sin libertad. No hay democracia donde reinan identidades fragmentarias, alimentadas y explotadas, ojo, por el capitalismo digital. Pero no hay democracia, sobre todo, si cuando te decides, cuando te dices ciudadano, además de ser titular de ciertos derechos, ser ciudadano es decir que eres con otros. Y esta es precisamente la evidencia que cada vez se disuelve, no solo en Estados Unidos, por eso Biden lo tiene complicado, sino en el resto de Occidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que Pfizer recuperará el ritmo de distribución de su vacuna a los países de la Unión Europea a partir de la semana que viene. Lo ha confirmado un portavoz de salud de la Comisión Europea, corresponsal José Luis Concejero.
La vacunación no acaba de alcanzar el ritmo esperado por la Unión Europea. Además, en estos momentos hay problemas con la producción de una de las dos vacunas que se están suministrando a lo largo de los países. En Bruselas aseguran que a partir de la semana que viene se recuperará el ritmo de distribución establecido. La farmacéutica anunció retrasos la semana pasada, ha dicho un portavoz de la Comisión. De todas formas, a partir de la semana que viene las entregas seguirán el ritmo establecido. Precisamente esta tarde se vuelven a reunir los líderes europeos. Encima de la mesa, la falta de agilidad en la distribución y suministro de las vacunas. La clave es buscar estrategias para mejorar el proceso.
Y a disposición judicial, los cuatro jóvenes detenidos en San Sebastián en los disturbios ocurridos al cierre de las fiestas patronales. Disturbios en los que resultaron heridos 8 agentes de la Ertzaintza y otro hombre. COPE País Vasco, José Luis Martín.
Sí, se trata de 4 personas de entre 18 y 31 años detenidas todas por un delito de desórdenes públicos y una de ellas además por un atentado a agentes de la autoridad. Los disturbios comenzaron sobre las 8:30 de la tarde en la parte vieja de Donosti cuando agentes de la Guardia Municipal realizaban una detención en la Plaza de la Trinidad. Un grupo de personas trató de impedir la acción policial con el lanzamiento de objetos contundentes contra los recursos. Ese grupo de personas, indican desde el Departamento de Seguridad, llegó a rodear en actitud violenta y amenazar a los agentes de policía. Todos ellos, como decimos, han sido puestos hoy mismo a disposición judicial, mientras la Ertzaintza sigue investigando lo ocurrido para tratar de identificar a más participantes en esos altercados.
Y te cuento ahora una de esas historias que suceden de vez en cuando y que nos demuestran que en los peores momentos somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Ha ocurrido en Italia, en Chiampino, donde la generosidad de los vecinos ha conseguido que John, un inmigrante nigeriano, pueda volver a su país para despedirse de su madre. Corresponsal Eva Fernández.
Desde hace 7 años, con lluvia o calor, John barre cada día las calles de Chiampino para ganarse algunas monedas con las que subsistir. Jamás en este tiempo había pedido nada y siempre se le veía sonriente hasta que el dueño de un bar cercano se lo encontró llorando. Acababa de recibir la noticia de la muerte de su madre y su pena era no poder viajar a Nigeria para despedirla. Sin que él lo supiera, en el bar hicieron una colecta para conseguir el dinero necesario, un billete de ida y vuelta a Nigeria. Cuando se lo entregaron, no acababa de creérselo.
Grande, dai. Dai, giù. Tutto, giù.
Tras la emoción inicial, lo primero que hizo fue besar la foto de su madre y escribir gracias en un cartel que han colocado en la puerta del local.
Y ya en los deportes, hoy tenemos partidos importantes en la Copa y en la Liga. Luis Munilla.
Se completan los 16avos de final de la Copa. A las 7, Ibiza Athletic de Bilbao. Y a las 9, Cornellà Fútbol Club Barcelona en otra prueba para el Barça de Koeman, Manolo Oliveros.
Así es, en 4 horas estaremos, Luis, contando en tiempo de juego los primeros minutos del Cornellà-Barça con unos 12 grados de temperatura. Con viento en el Barça quedan fuera solo 4 del primer equipo, 2 de ellos obligados, Des, Messi, Alba y De Jong. En el Cornellà, 2 positivos según ha desvelado su presidente. En Sports Cope, una pancarta, ganas de volver a ganar, mirando también lo que hizo ayer el Alcoyano, césped artificial y unas dimensiones cortas, 100x65.
2 partidos también de Liga, a las 7 Valencia-Osasuna y a las 9:30 juega el líder Atlético de Madrid en campo de Leiban, en Ipurúa. Y además noticia en la Fórmula 1, porque ya sabemos cuándo va a debutar Carlos Sainz con el Ferrari, Carlos Miquel.
Podemos adelantarlo antes de que sea oficial, será el miércoles de la semana que viene, 27, y el jueves 28, cuando va a probar por primera vez con Ferrari Carlos Sainz. Lo va a hacer en un Fórmula 1 de hace 2 años, lo que le permite el reglamento, pero le va a permitir adecuarse y adaptarse a los mecanismos de la escudería. 27-28, coche de 2018, ruedas un poco de exhibición, pero será muy útil para el piloto madrileño.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, con la Liga y con la Copa, y también con el España-Alemania del Mundial de Balonmano, que arranca a las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados y sin lluvia ahora mismo en la Puerta de Alcalá, aunque no se descarta que lo haga a lo largo de la tarde. En las carreteras hay complicaciones de salida por la 4 en Valdemoro, porque hay un carril cerrado al tráfico. Y te cuento además que el 99,2% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid han abierto este jueves tras los cierres provocados por el paso de la borrasca Filomena. Solo 20 de los 2.550 permanecen aún cerrados. Y Valdesquí no va a abrir este viernes por la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora en la sierra. La estación de esquí consiguió estrenar temporada el 6 de enero, aunque tuvieron que cerrar durante los días de la borrasca. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on.
Sabemos que normalmente resulta imprevisible, pero fíjate que hoy creo que sé de qué nos va a hablar. Recibamos ya al épico, ingobernable y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Tú no eres consciente del día que estamos viviendo hoy. Ninguno día de nuestros oyentes lo es, no, no. Esta noche a las 9 y 21 serán las 21 del día 21 del año 21 del siglo 21.
¡Hala!
¡Sube la música, horroroso!
¡Pero bueno!
¡Lo merece! Es bueno, impresionante, ¿no?
Y Juan Solo se ha dado cuenta de eso, ¿no? No era consciente, ¿no?
Es un momento épico, es un momento
bueno,
épico.
Único, desde luego, ¿no?
Único. Como único va a ser el comienzo de hoy, porque es justo empezar por un personaje que me ha dado tantas alegrías. Solo con sus ocurrencias me ha puesto muy fácil esto de haceros reír cada tarde. Y al saberse que dejaba la política, pensé que se me acababa el chollo. ¡Pero qué va! Él siempre está ahí al pie del cañón. Por supuesto, me refiero a Albert Rivera. ¿Querías que iba a empezar por Donald Trump?
Pues sí, sí.
Bueno,
sí.
después.
Bueno, en fin, con, sí. Tal y como has empezado con ese...
Bueno, pero todo es aplicable a Albert Rivera, porque también me lo ha puesto muy fácil. Ayer Albert Rivera abrió la boca y volvió a subir el pan, porque él es de las personas que tiene ese don. Desde que abandonó la política, no para de explicarnos cómo se deberían hacer las cosas bien, que se ve que la iluminación le ha llegado después de dejar la política.
Tú eres muy malo, muy malo.
No lo...
Bueno, es que tú sabes que los consejos se dan mejor siempre cuando estás fuera de,
claro,
del problema, ¿no?
Es más fácil verlo
a la distancia,
y
es mucho,
¿no?,
más fácil opinar, sí.
Albert Rivera, ese político que sacó un ladrillo en un debate de televisión y pensó que era buena idea. También hay que reconocerle su habilidad para saber lo que ha comido un perro solo con olerle la cabeza.
Aún huele a leche, todo es un bebito.
Yo creo que de esto se tiene que haber arrepentido muchísimo.
No lo sé, yo no lo
sé.
Del
perro, porque vamos.
Bueno, Albert,
desde
como nos escuchas,
no pierdes ocasión para sacarlo, ¿eh?
Eso. Albert Rivera, bueno, vamos a lo que, no a lo que dijo en el pasado, sino a lo que dijo ayer, que por eso ha entrado ahí con toda gloria el primero. Albert Rivera pidió ayer que se diera preferencia a los políticos en la vacunación contra la COVID. Bueno, a los de Murcia no los animes mucho, que no les hace falta, ¿vale?
Ya se han vacunado.
Y hay bastantes.
No todos,
sí.
No todos.
Albert, no sé si eres consciente de que estamos bastante hartos de la clase política.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Pero Albert Rivera se explica, no es vacunarlos porque sí, no. Él dice, si los vacunamos ya, podrían estar trabajando contra la pandemia 24 horas al día y 365 días al año. A ver, que son personas, no una gasolinera, ¿vale? No tienen que estar abiertos a todas horas. Y, Albert, ¿tú les has preguntado a ellos? ¿Les has preguntado su opinión? Porque a lo mejor esto de tener que trabajar tanto no les hace gracia. Mira que no están acostumbrados.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hombre, y además... que para trabajar, quiero decir, ellos no están en los hospitales en primera línea, pueden trabajar muchísimo teletrabajando y sin salir, por ejemplo, de la oficina, ¿no?
Efectivamente.
Y no ponerse
falta...
en riesgo, no
sí.
sé.
Bueno,
o sea, que hay muchas explicaciones para esto, pero bueno.
Tampoco hay que aplicarle
no,
mucho
hay
la
que...
lógica.
No,
lo
no,
dijo
no,
porque sonaba bien y bueno, pues ya está. Y ahora sí, dejamos a Albert Rivera porque tampoco lo que ha dicho merece ocupar más nuestra atención. Vamos a hablar de otro que se ha ido.
¡Donald Trump!
Efectivamente, ayer estuvo de mudanza. No pude echarle una mano con las cajas porque me dolía
ay,
la espalda.
Ah, sí. Si no hubiera sido, ¿no?
Soy de esos amigos sí. que siempre... ¡Ay, era hoy la mudanza!
¡Ay, qué pena, se me olvidó, se me pasó la fecha! Ya.
Sí, pues fíjate que se ve que a muchos de los líderes republicanos también les dolía la espalda porque no fueron. Bueno, se nos ha ido Donald Trump. Hizo la puñeta hasta el último momento, es fiel a su filosofía. Por ejemplo, el último día pues levantó las restricciones a los vuelos desde Europa. Una insensatez a todas luces. ¿Solo para qué? Pues para que Biden tuviera que volver a establecerlas nada más llegar. En fin, por tocar las narices. Ha sido el primer presidente de Estados Unidos que no ha asistido a la toma de posesión de su sucesor. ¿Por qué? Porque se enfurruñó, porque nadie le hizo casito y no le dio la gana ir.
El revienta fiestas.
El revienta fiestas, Donald Trump.
El último calificativo que le faltaba ya.
Se lo el revienta fiestas, Donald Trump. En fin, porque todos lo tenemos claro, él no quería dejar la Casa Blanca.
¡Estoy in love con esta casa!
Pero para su ego pues fue un momento duro, porque la justicia pasó olímpicamente de él, todos los jueces, incluidos los republicanos, los líderes republicanos pues también dijeron verdes las han segado, incluso su vicepresidente prefirió asistir a la toma de posesión de Biden antes que ir a despedir a su antiguo jefe al aeropuerto.
Loco.
En fin, se lo tomó mal. Y al hilo de hacer la puñeta, Melania Trump dijo públicamente que le hubiera gustado asistir a la toma de posesión de Biden. Claro, para hacer la puñeta a su marido, evidentemente. No hay otra explicación. Hemos visto unas imágenes muy buenas de cuando aterrizan y él se para a saludar y ella dice como, ahí te quedas.
Pero es muy raro, ya que mencionas este dato, porque... En cambio, cuando se despiden, ¿no?, y suben al Air Force One para irse a Florida, ahí había como muy buena sintonía. Iban de la mano, Donald Trump le dice, claro, ¿quieres hablar, querida? Y entonces ella sube y habla mientras él estaba hablando. Había mucha muy buena sintonía, pero sí, es verdad que luego, una vez que salen del avión, cuando ya aterriza, como que todo había cambiado, ¿no?
Sí, ya no había que hacer el paripé, o ya no era presidente. Entonces dice, pues ahí te quedas. Bueno, en ese matrimonio la convivencia tiene que ser un auténtico infierno.
A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar.
Él lo llama hogar. Pregunta, ¿cuánto tardará Melania en pedirle el divorcio? Yo creo que hay apuestas, fíjate. De hecho, me extraña que haya pasado un día y todavía no tengamos noticia. ¿Cuánto tardaremos en ver las memorias de Melania Trump? Yo las compro. Mira que no me compro nunca uno de estos libros, pero las memorias de Melania seguro que sí.
Ahí el primero de la lista.
El primero. ¿Habrá un capítulo dedicado al pelo de su marido?
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior, no podemos verlo.
No podemos verlo. Solo cuando hace viento. El pelo de Trump requiere por lo menos, yo creo que dos capítulos. Y para el color naranja del señor, pues otro más. ¿Cómo han debido de ser esos vuelos, como el que decía Pilar, esos vuelos tensos en el Air Force One, Trump y Melania juntitos?
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Vamos, ¡buah, muchísimo!
Bueno, el avión es muy grande. Si no tenía nada de qué hablar, me imagino que se pondría uno
a un lado.
A un lado y está uno en la cola y otro adelante y punto.
Bueno, vamos a quedarnos con una cosa positiva. Ayer hubo bastantes. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún hecho desagradable. Todo, y por cierto, que Lady Gaga cantó el himno de una manera espectacular, ¿eh? Se me puso la piel de gallina.
Y Jennifer López estuvo fantástica.
Sí,
también.
Jennifer López estuvo. Pero a mí Lady Gaga me encantó.
Sí.
Muy buenas actuaciones musicales. Bueno, pero vamos a centrarnos en el dispositivo de seguridad, que de eso entiendo más. Fue impresionante. Impresionante ante el peligro que suponen los fanáticos de Trump. Esa gente que desayuna lo que ha caído en las trampas de la noche anterior.
Voy a arrancar estos tendones de la espalda de este ciervo.
Claro, ya lo dice la palabra, tramperos, ¿no?
Anda, mira.
Sí, porque siempre que he oído lo de trampistas digo, sí, son tramperos, pero tramperos de pura cepa. Ayer las instrucciones de la policía de Washington eran un poco distintas de lo habitual. Todos hemos visto en las películas cómo es la charra, ¿no? Que les dan en comisaría a los agentes antes de salir a patrullar. Les dicen como, nuestro sospechoso es un varón de raza blanca, 1,85 m de estatura, viste ropa deportiva. ¿Qué les dijeron ayer? Sabiendo la fauna que apoya a Trump, si veis a uno con gorro de castor, le dais con la pistola eléctrica, directamente. Sargento, y si lleva piel de zorro, también. Y si lleva un llavero con pata de conejo para que le traiga buena suerte, también, porque...
La superstición es el nombre que dan los ignorantes a su propia ignorancia.
Ahí está. En fin, no hubo nada, no vimos a gente rara. Fíjate que es curioso que hace 15 días no se percataran de que un señor con cuernos no llevaba buenas intenciones, pero a todo esto...
Ayer estaban fiesta, alerta.
Sí, la fiesta que nosotros disfrutamos mucho, siguiéndoos a vosotros y en la tele viendo el espectáculo multimedia, pues Trump no la vio. No, porque él se montó otra fiesta para no seguir la investidura. Se ve que le molestaba un poco. Y esto me recuerda a Guardiola.
¿Qué pasa con Guardiola ahora?
Con Pep Guardiola. Cuando el Madrid ganó aquella Copa de Europa después de eliminar a su Bayern, de meterle 6 goles, le preguntaron si había visto la final y dijo que no, que había visto una película. Pues, ves, Trump, no has inventado nada. Ya lo hizo Pep Guardiola. Mirar para otro lado.
Oye, ahora que mencionas el tema fútbol.
Sí.
¿No se te ha pasado contar algo? No sé.
Pilar, me vas a... Bueno, yo ya ayer ayer puse un tuit felicitando a José Juan, el portero de 41 años de...
¿Qué del equipo Alcoyano,
nos eliminó? ¿No? El Alcoyano, efectivamente.
Joder, de verdad te lo digo.
El portero del Alcoyano.
Es que tienes un morro que te lo pisas.
Que fue todo un héroe. No, no, pero hombre, habiendo hablado Albert Rivera y había que despedir
claro,
a Trump, no me da tiempo
supuesto,
a más.
No te da tiempo a más, no te da tiempo a más. Era suficiente tema para hoy, Juan Solo. Menos mal que yo voy a hablar ahora del Alcoyano y de lo que pasó
pues sí,
ayer.
Pues felicidades a ellos.
Si te parece. Gracias, sí, Juan Solo. Un abrazo.
Adiós. Chao.
Pues sí, sí, anoche en el Collao, el campo de fútbol del Club Deportivo Alcoyano, pues un sueño, desde luego, se hacía realidad justo en este minuto, así se vivía en tiempo de juego.
¡Mira, mira, mira, Cate! ¡Centro, mira, Cate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Mira, mira, mira, mira!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Mira, mira, mira, mira!
Bueno, pues la narración de Manolo Lama en tiempo de juego, en la prórroga, porque en el tiempo oficial habían quedado 1-1 y en esa prórroga pues llegó ese gol del Alcoyano y el Real Madrid caía frente a un equipo de segunda B, sí, con ese resultado 2-1. Bueno, es la historia, ¿no?, de David contra Goliat. El Alcoyano, pues felices de la vida, hacían historia y según iba pasando los minutos, como decía Juan Solo, la actuación del portero José Juan y el esfuerzo del resto del equipo, pues al final hicieron que el Madrid sucumbiera en este campo. Bueno, una gesta que daba sentido más que nunca a este popular dicho de tienes más moral que el Alcoyano. Es decir, esto que lo decimos habitualmente como si nada, hoy desde luego cobra más sentido que nunca. Pero nos hemos preguntado en la tarde, ¿de dónde viene esta expresión, eh? ¿Cuál es realmente su origen? Pues no te crees que está tan claro, ¿eh? Aunque sí que se apunta a un entorno precisamente futbolístico. Parece ser que en dos ocasiones el modesto equipo de fútbol alicantino luchó de manera realmente indómita contra el resultado ante el que muchas veces poco se podía hacer. El primer episodio se remonta a un partido de tercera división. El Alcoyano estaba siendo goleado 13-0. Dicen los testigos que semejante paliza no impidió que los jugadores se lanzaran gritos de ánimo para intentar remontar. Y luego hay otra segunda ocasión que ya es en la temporada 1943-44, también viene en el campo del Alcoyano contra el Español, que dice que el Español iba ganando 7-1 cuando el árbitro, a falta de un minuto, pitó el final del encuentro. La decisión no impidió que los jugadores del Alcoyano fueran todos hacia él diciendo ¿pero por qué ha pitado antes de tiempo? Y tal. O sea, todavía pensaban también en la remontada. Viene de ahí el dicho famoso, tienes más moral que el Alcoyano. Mira, Chus Fernández es una de las personas que mejor conoce la historia del Club Deportivo Alcoyano, es el creador de la página moralblanquiazul.com, participó en el libro del 90 aniversario del equipo y además ha sido directivo y es el actual responsable de comunicación, o sea que tiene que saberlo todo. Chus, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todavía me imagino que lo sigues celebrando, te dura la alegría, en fin, ¿no? Enhorabuena.
Sí, sí, dura la alegría, aunque no me están dejando mucho, porque llevo toda la mañana pegada al teléfono y al WhatsApp, porque esto es una locura.
Ya me imagino, bueno, pero es una bendita locura, ¿no?
Sí, 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 bendita locura.
Y oye, dices medios nacionales e internacionales. ¿Los internacionales saben esto de tienes más moral que el Alcoyano? No les suena de nada.
No les suena, es más a nivel nacional.
Bueno, yo he planteado dos posibilidades. ¿Es alguna de ellas? ¿Se sabe realmente de dónde viene este dicho?
A ver, no está documentado, porque no está documentado. Pero no viene de eso. El origen no es ese. Es una leyenda y una más que es muy pintoresca, que dice que el mismo jugador que lanzaba el córner era el que remataba gol. Entonces, eso ha ido trascendiendo en década tras década y es muy muy bonito y es muy muy,
o sea, llegaba muy lleg- digno, o sea, de... sacaba el córner y se suponía que llegaba a rematar, ¿no? En ese
que
espacio de tiempo,
rematar, vale.
Pero vale, eso está claro, que también eso es leyenda también.
Eso es leyenda. Nosotros los datos que tenemos, que no lo hemos podido de forma oficial confirmarlo, es que en la temporada 45-46, que fue la primera que jugó el Alcoyano en primera división.
Sí.
Era una de los pocos equipos que no era capital de provincia. Entonces, la afición del Alcoyano se desplazaba en masa. Y cosechando derrota tras derrota, y la afición se desplazaba en masa. Entonces, había un periodista de la provincia de Alicante que realizaba las crónicas de Marca. Y empezó a plasmar que qué moral tenía la gente esta del arco, ya, ¿no? Pero refiriéndose a la afición.
O sea, se refería a la afición, por lo tanto, a la gente de Alcoy más que al equipo en sí.
Más que al equipo, Entonces fue trascendiendo, pues fueron cuatro temporadas en primera división que jugamos, y eso fue trascendiendo la prensa nacional y eso se ha quedado ahí.
Hasta hoy. Oye, ¿es verdad que tenéis ese carácter en Alcoy? ¿Sois de los de no darse nunca por vencidos o qué?
Sí. Sí. Ten en cuenta que en esa época era la ciudad de Alcoy a nivel industrial era muy potente con el textil. Somos una de las pocas ciudades que no es capital de provincia que teníamos Banco de España. Una ciudad que la reina Isabel II nos otorgó el título de ciudad. Entonces ha sido muy importante. Llegar a jugar en primera división viene todo a raíz de eso. Porque las industrias se volcaban con el equipo, daban trabajo a los jugadores, había un cuartel aquí militar en el centro de la ciudad. Y entonces, vente a hacer el servicio militar y juegas en el Alcoyano, y entonces pues fue la década dorada del Alcoyano.
Bueno, pues oye, Chus, muchas gracias por explicarnos de dónde viene la frase, que realmente eran todo especulaciones y no teníamos ni idea, pero ya sabemos que va más por el carácter, ¿verdad?, de habitantes de Alcoy que por el propio equipo, que oye, de todas maneras, un día como hoy, pues también es una frase que os podéis coger vosotros porque os viene al pelo, tienes más moral que el alcoyano y además con todas las de la ley, ¿eh? Bueno, enhorabuena, de nuevo, felicidades por ese pase en la Copa del Rey. Gracias.
A ti.
Es tiempo para acudir a los consejos de Línea Directa y nos los acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. Ya sé que tú no eres muy motera, pero hay muchísimos de nuestros oyentes que sí que lo son. Tú que nos escuchas, que vas en moto, que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos. Por ejemplo, usar guantes, hay que hacerles caso, ¿verdad? Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hoy hay que hacerles un monumento. Los motoexpertos son Línea Directa. En Línea Directa te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Recuerda que también puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues ya lo sabemos, que no es por el equipo de fútbol, es por los vecinos de Alcoy que nunca se cansaban de apoyar a su equipo, aunque perdía. Tienes más moral que el alcoyano. De ahí viene, bueno, de dichos, de frases hechas, de refranes. Hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Qué es lo que dicen, Fernando Rosa?
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Estoy asombrada con todos ellos. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Hay un dicho que mucha gente sabe, pero no sabe cómo continúa, que es el de, en fin, será fin, que más corre un galgo que un mastín. Aunque si es anquilargo, más corre el mastín que el galgo. No obstante, ambos corren bastante. Aunque si corren detrás de mí, más corro yo que el galgo y que el mastín. Un abrazo.
¿Qué os parece?
Bueno, oye.
Necesito 2 horas para analizarlo.
Bravo.
Serafín, el Martín y el Galgo.
Ahí, ¿eh?
Pero yo creo que estos son cadenas que se han ido añadiendo. O sea, esto se le ha ido se le ha debido ir añadiendo, digamos. Estos
dichos
se forman de forma popular y claro, uno dice una cosa, el otro le añade la otra y va creciendo la cadena. En fin, Serafín, que esto era solo el principio de una gran salmodia que dura un buen rato.
Pero un buen rato.
Sí. Bueno, ¿y queréis coco? Pues tengo coco.
A ver,
Tengo coco. Tengo dos de coco.
Es que la presidenta del lobby, ¿cómo funciona? La presidenta del lobby y coco. O sea, ayer no hubo oyente y dijo, bueno, llevamos esta semana sin hablar del coco. Venga, coco, vamos.
Todos mis oyentes me responden. Mira, a ver, aquí, este es uno, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, yo recuerdo cuando chiquitillo que me subía por todos lados y mi padre siempre me chillaba: niño, el que sube como palma cae como coco. Y el niño al final se cayó. Buenas tardes.
El que sube,
A ver, como palma o como palmera. Sube como palmera, baja como coco.
Ah, ah, ya está.
Como palma o palmera.
Pero aquí el coco no está bien considerado, ¿eh, Rosa?
No, 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 aquí no.
Aquí el coco es sinónimo de lo que cae, de lo que decae.
Exactamente, sí, sí, sí. Este me ha gustado regular.
Te ha salido el tiro por la culata.
Exactamente. Bueno, vamos a ver si lo arreglamos con este otro.
A ver.
Buenas tardes a la gente, gente. Ahí va el dicho del coco. Como como poco coco compro. Ahí te va, guapa.
No. Este esto, se lo acaba de inventar.
Este es del socio que quiere entrar dentro de la asociación.
Totalmente
este,
de acuerdo.
Este oyente.
Yo los acojo a todos.
Yo acojo a todos los oyentes.
Exacto, todos son bienvenidos.
Todos son bienvenidos, pero esto...
Para hacer presión, quiere convertir en hegemónico el lobby del coco.
Pero el dicho no cuela, ¿eh? Vamos, yo creo que no cuela, en fin.
Este está haciendo mérito.
Totalmente. Bueno, dichos populares, refranes, los que usas habitualmente, los que se usan mucho a lo mejor en tu familia de toda la vida, ¿no? Y tú casi de forma inconsciente los repites. Los queremos y queremos su historia. ¿Por qué los dices? ¿Qué significan? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, voy a probar. Hola. Uno.
Este jueves nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque rueda el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Esto es una locura.
En Liga, Valencia Osasuna. Eibar, Atlético de Madrid.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Ibiza Athletic Club de Bilbao y Cornellá Fútbol Club Barcelona.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y el juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde, pues tenemos muy pendiente siempre todo lo que tiene que ver con el coronavirus, por supuesto, desde el punto de vista sanitario. Dentro de un rato conoceremos la actualización de los datos diarios que salen cada tarde y que desde luego llevamos unos días realmente malos. Y por supuesto hablamos de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero hay otras derivadas también que no desatendemos, que también son importantes. Por ejemplo, en muchas ocasiones hemos hablado de los problemas emocionales, ¿no?, que está acarreando esta pandemia: ansiedad, miedo, inseguridad, por supuesto incertidumbre con respecto al futuro. También problemas físicos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando estuvimos confinados en casa en marzo y abril? Mucha gente pues se lió a hacer deporte en casa, que estaba muy bien, pero sin supervisión. Hacía mucho tiempo que no hacían nada y hubo pues todo tipo de lesiones, contracturas. También cuando por fin nos dejaron salir a la calle, ¿no?, también a hacer un poquito de ejercicio, pues llevábamos mucho tiempo parados y otra vez lo mismo. Y luego está la cuestión del teletrabajo. Mucha gente teletrabajó en los meses duros del confinamiento, pero siguió teletrabajando después. Muchos lo seguimos haciendo. Y esa consecuencia de teletrabajar pues está provocando también algunos problemas físicos. ¿Por qué? Pues porque se ve que hay unas cuantas cosas que no hacemos bien. No nos sentamos bien, quizá no tengamos ni la silla ni la mesa adecuada, el ordenador tal vez no está donde tiene que estar o cómo tiene que estar. En fin, Ana Gómez es fisioterapeuta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no? El teletrabajo ha aumentado el número de consultas. ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de dolencias te están planteando pues las personas que acuden a tu consulta?
Sobre todo mucha patología tanto cervical como lumbar. Sí que es cierto que debido a las malas posturas, pues sí que se nota eso, más tensión, más sobrecargas, contracturas y también pérdida de fuerza muscular, que eso también influye a la hora de que nos salgan más dolores.
Uh-huh. Entonces vamos un poco por partes, Ana. Entiendo que los problemas lumbares y cervicales supongo que serán por la mala postura que tenemos en casa cuando nos ponemos a trabajar.
Sí, al final, queramos o no, los medios que tenemos no son los mismos que puedan tener en la oficina o en el puesto de trabajo en el que están acostumbrados a desarrollar el empleo. Entonces sí que se nota, y también más que nada porque hay muchas veces que, como tenemos la posibilidad, pues no estamos siempre a lo mejor en la mesa y correctamente sentados, sino que también podemos ir al sofá o a cualquier otro sitio donde podemos ir con el ordenador.
Con lo cual acabamos sentados de una manera totalmente inadecuada. Si estamos sentadas a la mesa, independientemente de la silla o la mesa que tengamos, que esa es otra, por ejemplo, ¿no es conveniente cruzar las piernas, Ana?
No, porque ahí alteramos bastante la posición de la pelvis. Entonces, ahí vienen problemas lumbares también, además de que ya vamos arqueando toda la espalda y tenemos que corregir con las cervicales. Entonces, salen como unas dolencias en cadena.
Bien, dolencias en cadena que van a más. Eso por un lado. No estamos sentados correctamente, no sabemos cómo hacerlo. Tenemos problemas lumbares y cervicales, probablemente de eso. Y luego hablabas de ese bajo tono muscular, ¿no? De la incluso pérdida de masa muscular.
De masa y de fuerza, sí.
¿Por qué?
Hemos parado nuestra actividad, nuestra rutina diaria, y eso también se nota un montón, además. Y ya no solo en el teletrabajo, sino en todo, todas las actividades. Por ejemplo, también me estoy encontrando con muchos casos de jóvenes, adolescentes, que también estuvieron mucho tiempo haciendo sus clases en casa.
Sí.
Estuvieron, o realmente todavía siguen, con sus actividades extraescolares paradas. Ya no pueden practicar el deporte que tenían o que venían haciendo en actividades extraescolares. Y gimnasios cerrados, los parques no se pueden utilizar, los horarios están limitados, que tampoco sabes a lo mejor un poco cómo gestionar el tiempo. Pues al final la cantidad de actividad física diaria disminuye. Y claro, esto con su disminución de tono muscular, de fuerza muscular, que va asociada a esto.
Claro, Ana, entiendo. Claro, hay dos cosas. Una, la gente que ya de por sí solía hacer ejercicio, tal vez ahora hace menos porque, como tú dices, se cerraron los gimnasios, quizá no tiene fuerza de voluntad para seguir haciendo un poco de ejercicio en casa, quizá no lo hace correctamente. Y luego están los que a lo mejor tampoco hacían mucho ejercicio, pero hacían otro tipo de actividades, entraban, salían, tenían un horario, pues salían a trabajar, iban después o luego quedaban, andaban, iban al autobús caminando, ahora a lo mejor no lo hacen, trabajan desde casa. Todo eso contribuye a esa pérdida, ¿no? De masa muscular. Por cierto, ¿eso se nota de alguna manera? ¿O no se nota hasta que de repente aparecen esos otros problemas y esos otros dolores? Es decir, ¿yo puedo saber ahora que me falta masa muscular, que no tengo buen tono muscular?
Empieza sobre todo con molestias, con dolores, ¿sabes? Lo que pasa es que al principio son más llevaderos, pero simplemente a lo mejor con hacer un poquito de ejercicio que fortalezca, pues ya dejas de tener esa molestia. Pero normalmente lo que hacemos cuando tenemos unas molestias leves es, aguanto, que parece que bueno, que esto se me pasa mañana, y al final pues eso, que vamos consiguiendo aumentar más el dolor, y si simplemente es por pérdida de fuerza muscular, se podría recuperar antes.
También dependerá mucho de la edad, ¿no?, del paciente. Me ha sorprendido lo que has dicho, que te encontraste justo después, sobre todo del confinamiento más extremo, ¿no?, de los meses de marzo y abril, mucha gente joven, incluso, bueno, niños, que tenían este problema por la falta de movimiento, por la falta de ejercicio, por la falta de jugar.
Y no solo del confinamiento extremo, sino luego ya durante el verano, en septiembre ya más o menos han empezado un poco las actividades del colegio, pero las extraescolares, las opciones de jugar con otros niños, de moverse más, al final pasan mucho tiempo en casa, y en casa los podemos tener entretenidos con otras actividades algo más sedentarias, pero es muy difícil el llegar a tenerles con toda la actividad física que estaban acostumbrados.
Oye, Ana, seguimos en plena pandemia, estamos ahora en la tercera ola, por lo tanto muchas comunidades siguen pidiendo incluso toques de queda más extremos, hasta un autoconfinamiento domiciliario debido al elevado número de casos, por lo tanto todavía estamos en esa situación y, como decimos, muchos seguimos teletrabajando. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son tus consejos?
Intentar sacar, aunque sean 30 minutos, 20 minutos diarios para poder hacer algún ejercicio, tanto de estiramientos como de movilización, y si puede ser un poquito de fortalecimiento. No hace falta utilizar pesas, con cualquier cosa que tengamos en casa y con nuestro propio peso corporal podemos hacer ejercicios. Así que yo, mi recomendación sería esa, el poder dentro de nuestra rutina intentar conseguir 30 minutos diarios. No hace falta tampoco mucho más.
Con 30 minutos, pero 30 minutos dices de ejercicio aeróbico, pesas, un poco de fuerza, ¿qué es lo preferible? Ya para terminar.
Hombre, si pudiésemos hacer cada día un poquito diferente, ¿no?, pues sería perfecto. Pero sobre todo movilidad, estiramientos y fuerza, a día de hoy sería lo que más recomendaría. A ver, siempre los paseos, el aeróbico. Viene bien, ya, porque si no, al principio, cuando salgas de casa, si antes estabas acostumbrado a caminar una hora, vas a aguantar 30 minutos. Entonces, también para intentar perder lo menos posible.
Pues te haremos caso, Ana, porque nos hace falta. Yo creo que todos estamos sintiendo, desde luego, esa pérdida. Hay que moverse, al menos esos 20, mínimo 20, 30 minutos diarios. Ana Gómez, fisioterapeuta.
Movimiento es salud.
El Movimiento
Gracias,
Salud, sí. Buenas tardes. El Movimiento Salud, pero... Fernando, dice la fisioterapeuta, sí, hay que moverse.
Sí, lleva razón.
Es verdad, y con el confinamiento la verdad es que los problemas se han extendido para mucha gente. Oye, ayer contábamos en directo aquí, ¿verdad?, Fernando, la toma de posesión de Joe Biden. Bueno, pues mira, se cumplen 24 horas de su presidencia, y vas a hablar de cómo puede afectar esto al tema de la inmigración, ¿verdad?
Sí, Pilar, porque ya hay algunas decisiones tomadas. Joe Biden ya ha firmado 15 decretos, entre esos decretos que cambian algunas cuestiones importantes, por ejemplo, la posición de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, que cambian también respecto a lo que había hecho Trump con la lucha contra el COVID, o lo que no había hecho Trump, porque aquí hay en ese decreto, por ejemplo, sobre el COVID, hay medidas para la utilización de las mascarillas, y un apartado importante es los cambios en política migratoria. Nos vamos a ir hasta Texas, ahí está Norma Pimentel, en el Valle del Río Grande. Hermana Norma Pimentel, gracias por atendernos de nuevo en la tarde de COPE.
Muchas gracias. gracias, claro que sí, aquí estoy. Enhorabuena.
Encantado de saludarle. Hermana Norma, vamos a ver, en uno de los decretos firmados por Biden hay algunas medidas importantes. Un refuerzo del DACA, o sea, aquella medida que se tomó en su momento para los Dreamers, para los niños que llegaron sin papeles, para que no se les expulse. Se detiene la construcción del muro. Usted está en la frontera, usted conoce bien la situación de los migrantes. ¿Cómo valora estas primeras medidas tomadas por Biden en la cuestión migratoria?
Pues es una medida de mucha esperanza, porque es un inicio muy bueno que nos ha marcado un cambio a favor de la gente, el pueblo que está sufriendo, que está llegando, que lo veo de diario yo aquí en la frontera con México, y que por favor, y era tiempo que pudiera ofrecerle algo. Entonces la medida esa que el presidente Trump puso de que tenían que esperar en México ya lo sí. ha determinado. Entonces quiere decir no va a abrir la gente que entre rápido, pero va a tomar su tiempo, pero ya hay esperanza, y eso es enorme, es una decisión grandísima para dar esperanza a este pueblo de gente, madres, hijos pequeños que están sufriendo a diario, y pues qué bueno que ahora tienen esa esperanza, ¿verdad?
Hay que recordar, hermana, que la situación de Estados Unidos respecto a los que solicitan asilo es un poco particular. Normalmente cuando se solicita asilo, se solicita ya desde el país al que se ha llegado. Con la regulación de Trump, los que solicitan asilo siguen en México. Dice usted que eso ya ha cambiado y que van a poder los solicitantes de asilo hacerlo desde dentro de Estados Unidos, al otro lado de la frontera.
Mira. Lo que pasa es que ya hay mucha gente esperando ya más de un año que le consideramos MPP, que es un protocolo de migrantes que tienen que esperar en México, y estas personas pues ya se les va a renovar, se les va a dar oportunidad de entrar, su caso ya fue, como quien dice, les dijeron que okay, quieres asilo, pues ahora espera allá afuera en Matamoros, en México, pero ahora les van a dar la oportunidad, pero eso va a tomar tiempo. El COVID no ayuda porque el país no va a poder dejar entrar a todo el mundo por esta razón. Entonces, todo gradualmente y en orden, yo creo que estas cosas van a empezar a cambiar. Así que, la otra cosa que mencionó el presidente fue lo de los niños que no han sido posible reunificarlos. Ajá. Él va a poner un esfuerzo en que esto se haga. Así que son muchas cosas que está haciendo el nuevo presidente, que inicialmente dio una medida extraordinariamente buena.
Porque en Matamoros tienen ustedes campos de refugiados, de solicitantes de asilo que están ahí desde hace meses,
sí,
¿no?
Sí, esperando. Así es. Está más de un año, casi ya vamos para dos desde que empezó este protocolo, y de diario los ves a las pobres gente sufriendo. Son madres con hijos pequeños, recién nacidos, y es triste la realidad que se vive aquí en la frontera. Están expuestos a tanto peligro, y pues ahora pues ojalá y esto se ya tiene una esperanza.
Eso es por lo que se refiere a los que están, digamos, en el lado de México, en el Valle del Río Grande, al otro lado. Pero luego están los que están dentro de Estados Unidos, los que llevan ya tiempo en Texas o en otros estados.
Son miles que están en esas circunstancias.
11 millones.
Que han esperado por años y años y nunca se les ha permitido tener un pase a la ciudadanía, nada, no tiene esperanza. Y este presidente les va a dar la oportunidad, por lo menos es lo que ha mencionado, no ahorita en este primer día, pero ya lo ha dicho, que se les va a dar un proceso de a lo mejor de 8 años que puedan encontrar eso ya dice bastante.
Ya, o sea, que está el proyecto este de ley que impulsa, digamos, y que facilita que los que no tienen papeles acaben regularizándose. Yo no sé si ustedes en Texas tienen muchas de estas personas que están sin papeles.
Bastante. Es gente mexicana que ha estado aquí por años, toda su vida, y pues ya viven aquí, son parte de nuestra comunidad. Pues ahora, si quieren, pueden hacerse ciudadanos, residentes, ciudadanos y permanecer. Son gente buena, personas que están aquí contribuyendo a este país de una manera positiva, y pues qué bueno que se les va a dar la oportunidad de legalizar su estatus.
Hermana, ¿cómo ha dividido, digamos, Estados Unidos esta criminalización o culpabilización de los inmigrantes? Porque durante años hemos estado escuchando que eran los culpables de casi todo lo malo que pasaba en Estados Unidos.
Así
¿Y cómo
es,
de malo
sí,
ha sido eso?
Que va, es increíble cómo puedes crucificar a un pueblo y hacerlos criminales cuando realmente no lo son, ¿verdad? Y simplemente porque la propaganda que se lanza es una cosa de que todos son criminales, cuando una persona mata a alguien ya son todos ellos esa realidad, y eso no es justo. Así que el pueblo inmigrante son pueblos que están viniendo personas que bien se pudieran quedar en su país si pudieran, porque prefieren eso si tuvieran esa seguridad ahí. Ojalá y este presidente ponga más esfuerzo, empeño en ayudar a esos países a establecerse ya. para que no tengan que emigrar.
Hay algunos programas de ayuda ya para el Centroamérica. Yo no sé si tienen ustedes muchos salvadoreños o hondureños en esa zona.
Así es, bastantes de todos están. Bueno, de aquí el que ya están permanentemente establecidos, no, pero los que están llegando, sí. Y creo que el presidente Biden quiere poner un esfuerzo para resolver el problema, realmente. No lo resuelves aquí en la frontera, se tiene que resolver allá en sus países, ayudar a estos países.
Que no se vean obligados a salir, ¿no? Que no
así
tengan,
es, debe ser una opción, no una obligación.
Así hermana Norma Pimentel.
Las cosas se ven buenas.
Las cosas se ven buenas. Bueno, siempre es bueno tener buenas noticias. Hermana Norma Pimentel, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Mira, me gustaría mandar un saludo a mi familia ahí en España, que tengo
por supuesto
muchas personas que me...
Pues venga, para esto está la radio, para conectar a la gente.
Me está escuchando y les doy un abrazo, un beso a todos. Los quiero mucho. Adiós.
Bueno, pues saludados quedan, hermana, gracias por estar con nosotros y sobre todo
igual,
gracias por ese
gracias,
trabajo que usted hace desde hace años. Gracias.
Ándale, pues. Adiós.
Gracias. Bueno, pues este testimonio de la hermana Norma Pimentel, son pocas horas que Biden lleva en la Casa Blanca, pero se percibe, Pilar, un ambiente mucho más esperanzado.
Sí, sí, así te lo está contando, ¿no? Y ese saludo a toda su familia. Bueno, ¿qué nos está esperando la Mutua? La Mutua tiene siempre buenos consejos para todos los oyentes. Y quien te los acerca, ¿sabes quién es? Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La verdad es que con todo lo que está pasando no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, salir a hacer un par de gestiones y terminar pues perdiendo toda la mañana. Por eso, por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí que te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Es tarde de jueves, de este 21 de enero. Nos ha dicho Juan solo antes, es verdad, no habíamos reparado en eso. Es día 21 del año 21 del siglo 21, Rosa Rosado.
Sí,
también podíamos hablar con los oyentes de días señalados. Pero bueno, estamos hablando de frases, uh-huh. De frases típicas, de dichos, de refranes, y está saliendo de todo y algunos muy imaginativos y, a ver, yo creo que alguno que otro también inventado. Cuidado, que nosotros aceptamos, por supuesto, y con mucho cariño, lo que los oyentes de este programa proponen. Pero, en fin, bueno, que ellos digan. ¿Qué dichos utilizan? ¿Los han heredado de sus abuelos, por ejemplo? ¿Qué significan? Que nos lo cuenten.
A eso vamos, Pilar. Este es un dicho muy conocido y explicado. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo diría un dicho que data del siglo XV, de una policía gubernamental que siempre llegaba tarde y fueron famosos porque llevaban un uniforme con las mangas verdes y se decía y se dice... A buenas horas, mangas verdes. Buenas tardes.
Anda, viene de eso. Yo uh-huh. El dicho lo conozco, es verdad, pero es que a saber de dónde vienen estas frases, ¿no? Que luego efectivamente pasan de generación a generación, más o menos sabes lo que significan y por qué las dices, pero vete tú a saber el origen, ¿no? Qué curioso.
Incluso, Pilar, muchos dichos van variando según la zona, como nos explica Carlos.
Por aquí hay un dicho que dice... Eres más tonto que Maíno, que vendió el coche para comprar gasolina. Pero ya sé que en distintos sitios pues se utiliza un nombre distinto. Pero vamos, que siempre es lo mismo. Vender el coche para comprar gasolina. Eso sí que es de ser tontos.
O sea, quiere...
Cada uno le pone el nombre que le va bien.
Exactamente. Claro. O sea, van cambiando el nombre según les parece.
Según el tonto, exactamente. Tontos hay muchos. Es verdad, Pilar, a ver.
Pues tú eres de las de Juan Solo, ¿no? Que también está siempre con esto. En fin, sí. y luego a ti no te pasa que el propio dicho lo vas modificando sin querer, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho con... ¿cuál es? ¿De Pascuas a Ramos? En vez de decir de Pascuas a Ramos, no sé por qué mezclo dos y entonces digo de Pascuas a Brevas. ¿No os pasa eso de mezclar, bueno, de mezclar dichos, por ejemplo, refranes y decir todo mezclado? Y que, en fin, esto me pasa mucho a mí.
Pero si es que tenemos
una tara mental, ¿no?, que tengo por ahí.
No, tenemos muchos y a veces pues la memoria nos falla. Es que tú fíjate, por ejemplo, aquí tenemos una buena retaila, mira.
Hay una frase que me gusta mucho y que suelo aplicar y es: donde fueres, haz lo que vieres. Y otra: la vaca no es donde nace, es donde pase.
Mi madre solía decir: ande yo caliente, fíase la gente.
De tal palo, tal astilla. O dime con quién andas y te diré quién eres.
En mi casa siempre se ha dicho uno que es: tienes más suerte que el que cuelgan. Lo que no sé de dónde viene. Si alguien me lo pudiera decir también, lo agradecería un montón. Gracias.
Ah, pues sí, porque es un poco raro este, ¿eh?
Sí,
mira, estas son peticiones de los oyentes, ¿eh? Buscamos explicación a algunos dichos que se dicen, ¿no?, en su propia casa, a lo mejor. Lo han dicho siempre, pero dice: oye, pero realmente esto, ¿qué quiere
¿qué significa
decir? ¿De dónde viene? Es muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, pues dichos raros, dichos más comunes. Hombre, dime cómo es, dime con quién andas y te de quién eres. Estos son de hace mil años, yo qué sé, pero se siguen diciendo.
Hombre, y tanto. Sí.
Algunos sobreviven durante años y años. Bueno, queremos todos que nos lo cuentes con su explicación, si la tienes. Y si hay alguno novedoso que tengas por ahí que no hayas oído nunca y de repente dices: fíjate, este os va a llamar la atención, también lo queremos. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602. Every day we pray for you, till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend.